Estamos en las 10 en punto de la mañana, es la hora de irnos hasta la redacción, escuchar cómo van las cosas con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Leva? Muy buenos días. Comenzamos en esta mañana hablando de una operación importante, una operación en la que la Policía Nacional ha dado por desarticulada por primera vez una célula asentada en España de lo que se conoce como el Tren de Aragua, la organización criminal originaria de Venezuela, a la que se relaciona con numerosas remesas de droga. Es una operación que se ha saldado con 13 detenidos y 5 registros, uno de los detenidos aquí en Galicia, en concreto en A Coruña. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión de 4 de los arrestados. 8 de ellos en Barcelona, 2 en Madrid, 1 en Girona, otro en Valencia y el último, como decíamos, aquí en A Coruña, en lo que supone la segunda fase de la operación Intercity, realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del niño Guerrero, así se conoce al líder de la organización a nivel mundial, por una orden internacional de detención en vigor interpuesta por Venezuela. La investigación ha permitido desarticular esta red en España. Es una operación importante que toca también a Galicia. Y en esta mañana tenemos que hablar también de un accidente en el que ha muerto un conductor al colisionar el coche en el que circulaba contra un caballo. Ha ocurrido en la AC-550 en el municipio de Porto do Son. Según ha informado el 112, ocurría pasada la medianoche a la altura del kilómetro 92 en la parroquia de Baroña. El 112 recibió la alerta mediante el sistema de emergencia automática del vehículo, el e-call, sin que fuera posible contactar con el conductor. Varios particulares llamaban a emergencias para confirmar que se había producido una colisión de un coche contra un caballo que se encontraba en la calzada sin vida. Los testigos informaban de que el conductor estaba atrapado y podría haber fallecido. Hasta allí se trasladaban urgencias sanitarias, bomberos de Ribeira y de Boiro, el GES de Noia, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local. Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron el fallecimiento de la persona e indicaron que había sido necesario emplear material de excarcelación para recuperar el cuerpo. En esta mañana, además, también la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la incoación del procedimiento para declarar a Ferrol lugar de memoria democrática. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por la que se incoa el procedimiento para declarar a la ciudad de Ferrol lugar de memoria democrática, un acuerdo que fue adoptado por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática el pasado 4 de noviembre. Se justifica esta declaración en la singular relevancia de Ferrol en la historia de la lucha por los derechos y libertades en España, conforme a lo que dispone la Ley de Memoria Democrática de 2022. Se recoge que Ferrol era uno de los principales enclaves navales y militares del Estado en julio del 36 y que por ello sufrió una represión sistemática tras el inmediato triunfo del golpe militar. Se documentan cerca de 300 ejecuciones entre el 36 y el 45 de personas cuyos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Se recogen espacios de violencia y resistencia, ya que el procedimiento identifica numerosos puntos que fueron clave en la represión y la resistencia. Se cita el Castillo de San Felipe, transformado en prisión militar y centro de fusilamientos, el Cementerio Civil de Canido, escenario habitual de fusilamientos de marineros y sindicalistas, y que ahora alberga el actual Instituto de Canido, o también el cementerio de San Salvador de Serantes, donde se produjeron ejecuciones colectivas y reposan unas 150 víctimas, y otros lugares de represión militar, como las prisiones navales de Calanza y Agraña o el cuartel del Baluarte. Además, en este trámite también se destaca la tradición de resistencia obrera y social de la ciudad, proyectada en la antigua Bazán, hoy Navantia, como escenario de movilizaciones que desafiaron la dictadura, incluyendo los sucesos de marzo de 1972, en el que fueron asesinados dos operarios del astillero, además de espacios de sociabilidad republicana, como el Teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia. En esta mañana, además, otras noticias destacadas. Hablamos de la ruptura de relaciones de Junts con el gobierno del Partido Socialista y Sumar, con ese no a todo que ayer marcaban y que insisten hoy en que se va a materializar. Moncloa ha respondido a Junts con mano tendida, asegura que va a trabajar sin demora para cumplir compromisos, pero Junts insiste en que va a bloquear todas las leyes y tumbar los presupuestos. Yolanda Díaz, por su parte, ha retado a Junts a tumbar los permisos por defunción y dice que a Cataluña le sienta muy bien este gobierno. Feijóo, por su parte, espera que en las votaciones del Congreso se visualice la ruptura de Junts. Dice que parece que esto va en serio y pide que Sánchez explique en el Congreso cómo piensan gobernar ahora y con la mayoría absoluta en contra.
Así va la mañana, por lo tanto volveremos a las 11 con nuestra compañera Antía Díaz. Son las 10 y 4, seguimos en Radio Voz. Thank you. Salve Marinera, cómo no, es un tema que siempre que escuchamos sobrecoge, ¿verdad? Y para muchos de ustedes también, para todos los que nos escuchan, pues o bien que se van a la faena, al mar, o bien que tienen tanta vinculación, como Pilar Otero, nuestro personaje del día, que ha sido elegida como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, de Amupesca, allá por el mes de marzo de este año, en una asamblea extraordinaria, que claro, imaginamos que Pilar, buena conocedora y además directora de administración de Frigorífico Rosa de los Vientos, pues es muy buena conocedora de este tema. Supongo que la responsabilidad de presidir Amupesca es mucha y compaginarla con su día a día también, pero nos parece un perfil muy interesante para pasar este viernes con todos y para compartir con ella todas las actividades. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estoy gracias por este café. Por la música.
Ah, bueno, es que decíamos que impone siempre, ¿verdad? Sí. La Salve Marinera.
Sí,
es una pieza musical que tiene tanto de sentimentalismo, que imagino que también, claro, para ustedes mucho más, ¿no?
Sí, como hija, nieta y bisnieta de marineros, por tanto por parte de madre como de padre, pues, como digo yo, como los 8 apellidos vascos, marinera por los 4 costados.
Ajá. Bueno, es pronto porque, claro, para este tipo de mandatos, Pilar, se necesita un tiempo para poner en marcha pues todo lo que uno quiere, ¿no? Pero en su caso concreto, y conociendo tan desde dentro este mundo, ¿qué es lo que cree que se necesita urgentemente? Además, nos podemos imaginar que precisamente por dónde pueden ir sus peticiones, ¿no?
Ya, a ver, desde Amupesca trabajamos para la visibilización de la mujer del sector pesquero o de cadena mar industria, es decir, en todos los sectores, pero ahora nuestros objetivos más urgentes pues es la financiación plurianual. Desde la Unión Europea pues nos han cambiado las reglas de juego justamente el día 16 de julio, el día del Carmen, el día de nuestra patrona, y claro, la financiación plurianual de la Unión Europea afecta a todos los sectores, tanto al sector extractivo como al transformador y al comercializador, que al final las mujeres están presentes en todos esos sectores.
Sí, la verdad es que además yo creo que es el momento, ¿no? Ahora mismo de ponerse a sentarse tranquilamente, empezar a mover, porque todo esto, imagino que en función de su experiencia, Pilar, cada X tiempo hay novedades, ¿no?
Sí. Pero estamos todos un poco perdidos. A ver, dicen que están en la época de estudio y que aceptan iniciativas, pero nosotros en este CEMPA sí que había directrices específicas para la visibilización de la mujer en el sector pesquero.
Sí.
Pero claro, como ahora ya nos lo meten en un grupo muchísimo más grande, tenemos miedo que esas ayudas o esas inversiones que se hacen para la visibilización de la mujer pues queden un poco más diluidas, porque claro, si el recorte es del 60%, nosotros entendemos que ese dinero tendrá que ir para otras medidas. No menos importantes, pero sí más ejecutivas.
Claro, que se vean a corto plazo un poco más realistas, ¿no? Que no sea todo en un periodo de tiempo que pues es necesario actuar y de una manera muy rápida. Nos gustaría preguntarle, Pilar, porque veíamos que bueno, que está total y absolutamente entregada a todo tipo de productos que están pues relacionados con el pulpo de Galicia. Está usted en Marín, nosotros de vez en cuando pues conectamos con Marín, con Alfonso Díaz, que nos habla mucho de todo lo que hay en el entorno de la plaza, del peixe, del marisco, etcétera. Y claro, para ustedes es un punto de referencia importantísimo, Marín, ¿no? Es un lugar para ese trabajo que se hace, que como no podía ser de otra manera, se llama Rosa de los Vientos, ¿no? Todo eso es un día a día también muy ligado a cómo van las cosas, ¿no? En el mundo económico y en el mar,
Nosotros colaboramos mucho con Alfonso Díaz, cuando hacemos algún tipo de degustación o participamos En la fiesta del vino aquí que organiza el Concello de Marín, pues usamos su aceite Alfonso Díaz de Selección Especial, con lo que Alfonso, tanto colaboramos de una parte como de otra, pero nosotros somos oriundos de Bueu. Mi padre nació en la isla de Ons y mi madre en la zona de la Banda del Río, en Bueu, aunque por circunstancias, en el 2001 nos trasladamos a Marín, al puerto de Marín, porque necesitábamos ampliar las instalaciones y pero bueno, Marín es nuestra segunda familia. Nos sentimos muy, muy acogidos tanto por la autoridad portuaria como por el concello, que bueno, nosotros todos los años colaboramos en, como comentamos antes, en la fiesta del vino de las ISP Riberas do Morrazo. Entonces, pues para beber vino, pues también hay que comer algo y nosotros ponemos el stand de la comida. Entonces, uh-huh, pues que también es una manera de promocionar y bueno, pues no hay nada mejor que regar un buen pulpo con un buen vino de las ISP Riberas do Morrazo, que también tienen su nacimiento en unas cepas que la salitre del mar las bendice con esa peculiaridad que, uh-huh, que las hace tan tan distintas.
Bueno, es como se pueden ustedes imaginar, un trabajo el que tiene Pilar, que claro, imaginamos que ya desde muy pequeña, con los pies en el agua, ¿no? Nace en Bueu en 1975, uh-huh, con ese ambiente ya en casa de varias generaciones, sí, nos comentaba, o sea que ya el futuro ya estaba ahí marcado prácticamente, ¿no, Pilar?
Sí. Aparte, pues comentar que yo estuve de presente cuando fue la constitución de Amu Pesca, tenía el papel de tesorera, pero por circunstancias familiares tuve que dejar la directiva en el siguiente mandato. Y bueno, y ahora pues cuando se quería cambiar de directiva y tal, pues di un paso adelante. En principio iba en el papel de vicepresidenta, pero no haber nadie que se quisiera presentar al de presidenta, pues digo, bueno, yo conozco la asociación desde la constitución, la sigo, tal, pues de vez en cuando las mujeres tenemos que arriesgarnos, aunque no queramos, y que al final estamos capacitadas para ello. Y nada, y esto pues también es un homenaje a mi abuela materna, que era una mujer invisibilizada porque ella se ocupaba de atar las redes en casa. Nunca se dio de alta, nunca estuvo cotizando, y entonces pues también es un homenaje para visibilizar todo ese trabajo que se hace desde la mujer y que muchas veces no se dan de alta o no quieren cotizar porque no dan valor a su trabajo, que es muy importante, porque si una redera no arregla o no arma las redes, al final un barco no puede salir. Y si una pescantina no va por los pueblos vendiendo el pescado, un barco no tiene salida a su producto. Entonces, pues, o una bióloga o una observadora oceanográfica, que tampoco se les da ese valor tan importante para conocer el amar y poder pescar de una forma, trabajar de una forma sostenible.
Es cierto todo esto, pero fíjese que si estuvieran pues todos los que pusieron en marcha esta historia, ahora mismo que estamos escuchando, estarían tremendamente orgullosos, porque vaya recorrido con los premios Economía Azul, que se creó justamente, estos premios se crearon para reconocer pues todos los proyectos destacados que fueron puestos en marcha por esas ayudas de estrategia de desarrollo local. Sí. O sea, algo muy pequeñito que empezó creciendo, sí, que ahora yo animo a los oyentes a que se metan en esa web y ahí van a entender un poco cómo van las cosas, ¿verdad?, desde la fundación y cómo va evolucionando también, porque claro, vamos muy pegados a infraestructuras para poder exportar, a tecnologías para poder innovar y tener esa web en marcha, y luego todo es la creatividad en la cocina, que es una auténtica maravilla, hasta con helado de pulpo, ¿no?
Sí, sí, nosotros estamos dentro de la marca Galicia Calidad, ¿eh? Y entonces, pues bueno, trabajamos con el resto de las empresas para desarrollar productos que lleven como base el pulpo gallego. Entonces, pues bueno, es un helado salado, porque mucha gente piensa que los helados son dulces, ¿no? Es un helado salado. Y bueno, fue una colaboración que se hizo con la central de lechera de Orense. Y bueno, pues es un producto que sorprende, que da ese regusto de cuando tú mojas el pan en el aceite del pulpo a la feria. Pero bueno, también tenemos las croquetas, tenemos nuestro fumet de pulpo, el agua de cocción de pulpo, que nos valió de un premio el Ministerio de Agricultura y Pesca, el segundo premio. Y bueno, pues intentar que del pulpo se pueda aprovechar todo.
Absolutamente. Y ahora que estamos en una época, bueno, yo creo que se consume en cualquier momento y a todas horas, ¿no? Sí, porque lo vemos en todos los establecimientos de hostelería, es un producto maravilloso que tenemos. ¿Cómo es el de ustedes? ¿Qué nos puede contar de, pues eso, un poquito meternos en su agenda en cuanto entra por la mañana y abre la puerta y en cuanto empieza a servir, pues a todas esas peticiones que tenemos y luego ya nos metemos un poquito más de lleno en su mesa, si nos lo permite?
Claro, pues nosotros trabajamos dos líneas de producto. Nuestros inicios fueron pulpo gallego, porque mi padre tenía un barco y él pescaba pulpo, y entonces pues en los años 90 vino una época en la que el pulpo se llegó a pagar a 3 euros el kilo, imagínate. Y entonces, pues, mis padres tenían también un bar. Nosotros somos una familia que diversificó.
Sí, entonces, pues eso está bien.
Entonces teníamos alguna gente de Madrid que venía a veranear y siempre se llevaban para Madrid el pulpo que buscaba mi padre. Y entonces, pues bueno, empezaron a decir, pues mira, yo conozco gente que puede comprar el pulpo, que no sé qué. Y bueno, pues mi padre y mis padres, que personas también son muy emprendedoras, y dijeron, pues bueno, vamos a montar aquí un frigorífico. Como ellos necesitaban también tener unas instalaciones para guardar el pescado para cebo, porque tampoco había, pues hicieron así y empezamos a vender. Y en el año 2000 ya teníamos un volumen entre gente de Carballiño, gente de Madrid, de Barcelona, muchos restaurantes gallegos, porque nuestro pulpo, en el momento que viene de la lonja, se viscera y se congela. Es decir, que no se deja para el día siguiente, con lo que son muchas horas, a lo mejor igual que tienes que estar ahí, pero claro, pero sí que se gana en calidad. Y bueno, fue aumentando la fama, y abrimos las instalaciones aquí en Marín en el 2001. ¿Qué pasó en el 2001? Vino el Prestige. Entonces, claro, mis padres encontraron con que tenían unas instalaciones que había que pagar, pero no había materia prima. Entonces, pues, tuvieron que irse a Marruecos y a Mauritania y comprar allí. Y nada, nosotros cuando trabajamos mayoritariamente pulpo gallego, cuando no hay pulpo en Galicia, pues tiramos de pulpo de otros orígenes, tanto nacional como europeo. Cuando no hay ni nacional ni europeo, o el de Marruecos y Mauritania, pues está bien de precio, porque tienes que tener productos para todos los bolsillos, pues trabajamos con ellos. Porque realmente, pulpo gallego, hay sobre unas 5 o 6 mil toneladas al año, sobre un 30% para fresco. Entonces, somos dos o tres empresas aquí en Galicia que trabajamos con pulpo gallego, y realmente no tenemos tanta capacidad para que sea rentable una empresa trabajando solo con pulpo gallego. Entonces, claro. Pero bueno, sí. Y nada, entonces nosotros trabajamos eso, mayoritariamente el pulpo gallego crudo. Estamos certificados por Galicia Calidad, que certifica que el producto es gallego, y Pesca de Rías, que aparte de también certificar el pulpo es gallego, pues que lo hace desde la pesca artesanal, y de unas lonjas certificadas y es de la pesca sostenible, y es pesca sostenible. Entonces, pues, una parte es para crudo, crudo ultra congelado, y después otra parte va para cocido y bueno, tiene muchísima acogida tanto dentro como fuera de España, porque vendemos a toda Europa. Y entonces nosotros por la mañana nos dedicamos a elaborar ese pulpo, por las tardes vamos a las lonjas y a procesar el pulpo crudo. Entonces, pues bueno.
Es muy interesante, además. En la web, pueden navegar, nunca mejor dicho, por la propia web, se van a encontrar, porque claro, aquí estamos tomando un café con Pilar Otero, pero ahora mismo ya con esta hora y dependiendo de a qué hora se levanten nuestros oyentes, pues se encajaría perfectamente a lo mejor una empanada de pulpo, ¿verdad?
Sí.
O unas croquetas de pulpo. Hay un recetario, ¿cómo le gusta el pulpo estilo OMS? ¿Cómo le gusta a Pilar el pulpo? La manera que más y mejor.
Bueno, a ver, a mí me gusta el pulpo estilo OMS. El pulpo estilo OMS es el pulpo a la gallega, pero con una receta específica de OMS. Allí en OMS le echan en la ajada, le echan como cebolla y le echan un chorrito de vinagre de Jerez. Entonces le da esa salsa con la dulzura de la cebolla y con la acidez del vinagre. Y entonces un pulpo estilo OMS es un pulpo cocido con patatas y claro, para mí no hay nada mejor
que
un buen pulpo cocido con unas buenas patatas gallegas cocidas en el agua de pulpo.
Qué maravilla.
El pulpo a la feria sí que está bien, pero bueno, sí. O el pulpo, o las croquetas de pulpo, el pulpo a la plancha también está muy bien, el pulpo rebozado, el pulpo al horno, que es muy fácil de hacer, sobre todo cuando tienes invitados, te coges un pulpo grande, lo pones al horno durante una hora. Y cuando llegan, mientras tú preparas todo y ya tienes la comida hecha y no tienes nada más que poner el pulpo en el horno, regar con el jugo que va soltando poquito a poco y punto.
Bueno.
Es decir, que tienes para todas las... La gente que controla, que no controla. Después tenemos el pulpo cocido previamente, que es solo calentarlo y listo. En 2 minutos en el microondas se calienta tranquilamente, o para hacer una a la plancha o para hacer un pulpo con arroz, un pulpo con habas, pulpo con garbanzos, pulpo con fideos. es para todos los gustos, todas las edades y bueno, saber que tiene muchísimo omega 3. No contiene gluten, que mucha gente no sabe que el pulpo no tiene gluten, y bueno, que tiene, es una fuente muy buena de proteínas.
Pues sí, totalmente, es un producto maravilloso, así le va de bien, es un producto estrella. Bueno, sí. Pues agradecemos mucho, Pilar, este café con nosotros, muchísimas gracias por estar en Radio Voz, por dejarnos entrar en esa maravilla de trabajo, de expansión, de hablar de lo nuestro en Galicia. Gracias y que sea un estupendo fin de semana y una estupenda cosecha este año.
Sí, a ver. Nada, y gracias a vosotros por dar voz a Mupesca y a Frigorífico Rosa de los Vientos. Y aquí estamos para cuando necesitéis.
Igualmente, Pilar. Bueno, muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Radio Voz y enseguida más.
Saltando en mi espalda, tu pelo, las ondas que dejó mi barca. En islas desiertas, perdidas en los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas. Igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Igual que un río voy a tus caderas y me pierdo en la corriente que nos lleva. Porque todos los mares de la tierra es igual que tú.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para prevenir calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia e evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias á estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre o estado das luces, freos e neumáticos. E lembra, nas emerxencias, chama sempre ao 112. Xunta de Galicia.
Radio Voz.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Y gambón extra, kilo, 9,85€.
Gadis, en confianza.
Braga Brick está de vuelta en el Fórum Braga, los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción, millones de piezas, Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en MeoBlue Ticket y en los mostradores del Fórum Braga.
Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Este buque pasajero que zarpaba de Bilbao tuvo la mala fortuna. Marco rumbo equivocado, en Salmora embarcó, con viento y con marejada, a las 2 de la mañana, la tragedia se formó, marejada.
Es un orgullo esta sección, pero es un orgullo, ya verán ustedes cómo acabamos hoy, que era como para abrir el programa todos los días, de una manera absolutamente preciosa. Tenemos a un oficial de la Armada, profesor de la Universidad de La Coruña, lo conocen ustedes, y de qué manera, es Raúl Villacaro. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eva. Un saludo para ti, para todos los oyentes, y gracias por no destapar la sorpresa del final del programa.
No, porque es una sorpresa que, bueno, que lo escuchen, ¿verdad? Y además vamos a intentar no pisarla porque es muy significativa. Y cómo se agradecen esas cosas. Luego nos cuentas el porqué, porque, bueno, tenemos ahí el alma y muchísimo cariño a Sons do Celeiro. Pero háblanos de Oliver, que es ya, el nombre ya nos lleva a un mundo distinto, ¿eh? Oliver y Agujero Mar.
Sí, señora, pues mira, el martes próximo, el día 11, mi único nieto, Oliver, cumple 2 añitos, y yo hace unos meses le dediqué un pequeño cuento en el que él y yo somos los protagonistas, que se lee en 2 minutos, es un breve relato, ¿vale?, de estos del periódico de La Voz, además se publicó en La Voz. Entonces, si te parece, pues me gustaría, como regalo de cumpleaños para él, pues leerlo en estos 2 minutitos del inicio del programa. ¿Te parece?
Me parece de maravilla, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues ahí va Oliver y el agujero del mar. Como todos los veranos, el pequeño Oliver se fue a Pénjamo, a casa de sus abuelos, pero este iba a ser diferente. Su abuelo le había prometido que este año sería su bautismo de mar. Aunque al abuelo no le hacía mucha gracia la idea, enseguida se percató de que ya no podría aplazar más el viaje. El abuelo era capitán, pero no tenía barco, ya que estaba retirado. Por lo tanto, recurrió a un amigo suyo para que se lo dejara. Al día siguiente, Oliver y su abuelo zarpaban, en demanda de una experiencia única. A las pocas horas de navegación, empezó a ocurrir un hecho insólito. El nivel del mar no paraba de descender. Oliver miraba con cara de extrañeza a su abuelo, quien tampoco parecía entender lo que allí ocurría. De repente, en el horizonte vieron una ballena que se había quedado varada. El agua había descendido tanto que su parte superior empezaba a quedar en seco. En ese momento decidieron poner proa al cetáceo y justo cuando estaban llegando a su altura apareció una orca asesina. En cuanto el abuelo avistó al depredador, le dijo a su nieto que se apartara de la borda, pero la orca se acercó y les dijo: «No os asustéis, no vengo a atacaros». En ese momento, la ballena replicó: «Yo sé lo que está ocurriendo. Alguien ha quitado el tapón del fondo del mar». Los ojos de la orca, Oliver y su abuelo eran de incredulidad, pero la ballena apuntó de nuevo: «Estoy encima del agujero, pero no logro taparlo completamente». En ese momento, el abuelo tuvo una idea. El barco poseía una señal de navegación en forma de doble cono, que partió por la mitad y lanzó a la orca. Esta la cogió con sus colmillos y le gritó a la ballena: «¡Aparta!». A continuación, la orca, a gran velocidad, clavó el vértice del cono en el agujero, actuando como tapón. En ese momento, el cielo se empezó a poner gris y se desató una gran tormenta. Las lluvias ayudaban a recuperar el nivel del mar y la ballena se sumergía. Oliver y su abuelo se mantenían en la borda, y ante tal diluvio, el abuelo decidió ir a buscar ropa de agua para su nieto. Y en aquel preciso instante, la ballena y la orca emergieron. Miraron a Oliver a los ojos y le dijeron: «A partir de ahora, los tres velaremos porque nunca nadie más vuelva a quitar el tapón del fondo del mar».
Es precioso, y es ese relato de Verán que se publicaba el 2 de agosto y que está dedicado a ese pequeño Oliver, que hay que ver qué abuelo tiene, ¿eh? Más creativo, más interesante.
Te tengo que contar que el cuento originalmente, en vez de la orca, era un tiburón, pero luego pensé: las orcas están dando mucho mucho trabajo en verano, entonces para Galicia yo creo que le pega más la orca. Y entonces en los 3 últimos párrafos modifiqué el tiburón por la orca, pero en el del medio se me quedó el tiburón. Entonces, claro, en el que se publicó, de repente aparece un tiburón. Un día me escribió alguien y dice: «Me he perdido el tiburón, ¿de dónde salió?». Digo: «El tiburón era la orca, que tuvo un momento que se reconvertió de tiburón a orca y orca a tiburón». Pero bueno, al final quedó orca.
Quedó muy bonita, muy preciosa, claro que sí. Pero el abuelo también, con los pies en la tierra, que no es por mar, sí, se nos va al sur, ¿verdad? A un congreso importante.
Sí, efectivamente. Todas nuestras industrias relacionadas con el mundo naval y marítimo suman este año 2025, además ya por segunda vez, todas sus fuerzas en busca de un punto de encuentro que está, digamos, liderado por y para todo lo que es el sector marítimo. De hecho, con esta premisa nació hace 2 años el Maritime Blue Group, con ese nombre tan rimbombante, pues digamos que bajo el paraguas de un foro que está estructurado a través de un congreso científico de alto nivel, pues hace dos años se habilitaron en Bilbao pues una serie de espacios expositivos para empresas junto a una lista de eventos tipo networking, y ahora pues digamos que esta organización, la MBG, pues que ya en su día prometió un programa bianual, además que fuera a ser itinerante, pues se va a instalar en Cádiz, en concreto la semana que viene, estaré yo allí del 11 al 13 de noviembre, pues en un congreso marítimo de alto nivel que va a intentar abordar pues todos los retos, ¿no?, las oportunidades que hay en los sectores económicos vinculados con el mar, y todo esto pues en una transición hacia la economía circular azul, ¿no?, que es la economía marítima. Y bueno, es un cambio de modelo, ¿no?, en lo que es todos los congresos, que yo creo que le va a dar un nuevo rumbo. Además, pues van a tener más de un centenar de patrocinadores y colaboradores, entre ellos pues está Exponav, ¿no? Por eso estoy yo allí, y también algunos de nuestros patronos de la Fundación, Fernández Jove, Genova, Buró Veritas, la propia Asociación de Ingenieros Navales de España, pues todos, ¿no?, componen una red sectorial que está pues representada por los sectores de la construcción naval, tanto civil como militar, incluso podemos destacar la eólica marítima, pero también, por supuesto, pues el transporte marítimo, la pesca, los puertos, todo lo que es, digamos, la economía circular azul, ¿no? Son una serie de colaboradores, además de referentes, ¿no?, del sector marítimo internacional, pues cada uno va aportando lo que estima oportuno, y la suma pues da un final, ¿no?, de congreso muy, muy interesante. En el programa pues hay expertos nacionales, internacionales, además pues se complementa además con una serie de iniciativas, ¿no?, dirigidas a potenciar esas relaciones, y bueno, pues hay presencia de todos los agentes marítimos que tienen, digamos, de alguna forma poder de decisión, ¿no?, en todos los problemas que están surgiendo. Y digamos que este congreso se divide en tres apartados, ¿no?, uno por día, de los tres días que tiene, y se va tratando, pues digamos, lo que es la transición a la economía circular azul, ¿no?, pues un poco motivada por todo este efecto que hay últimamente, ¿no?, el avance tecnológico, toda la transformación digital. Va a haber 8 mesas redondas y 5 diálogos abiertos, precedidos cada mañana por una ponencia magistral, ¿no?, que digamos de alguna forma va a marcar la línea de debate de cada jornada. Serán sesiones de mañana que están, digamos, dedicadas en sí al programa científico, y las tardes pues más bien actividades paralelas pues orientadas un poco al mundo empresarial, ¿no? Entonces, entre los temas del congreso, pues el MBG pues va a estar liderado por muchas empresas, ¿no?, asociaciones que integran pues un conjunto potente, ¿no?, de todas las actividades que hay, y digamos que hay dos pilares, ¿no?, el científico, que va a ser pues eso, el conocimiento, y luego el networking, este que estoy diciendo, ¿no?, que está basado un poco en en las relaciones personales, ¿no? Y entonces eso, en sus tres días, ¿no?, sus tres apartados, se va a ir hablando de todo esto. El primer día se debatirá sobre la economía azul, la ciencia, la tecnología, la formación, la vocación, ¿no?, digamos, todos los pilares de la transición. El segundo día, que es en el que yo voy a ser director de la jornada, pues se va a explicar cómo adaptarse a la economía azul, planificando un poco la transición ecológica y rediseñando desde el origen a través de una estrategia colaborativa transversal. Y luego el último día, el tercero, pues se va a hablar un poco del futuro de la economía, ¿no?, de los riesgos, de los beneficios, de las oportunidades. Hay que destacar que la energía, la economía, perdón, azul y circular es una fuente rentable, ¿no?, de futuro para las empresas, y además pues es un germen de las futuras profesiones y las nuevas alianzas. Y ya un poquito para terminar con esto, para destacar un poco lo que es la filosofía Blue Group, ¿no?, que por qué utilizamos esta expresión en inglés, pues digamos que el descubrimiento de que la recuperación de la economía europea debe pasar por el despegue de la economía azul ha llevado a que la Comisión Europea plantee una estrategia que está denominada de esta forma, crecimiento azul, Blue Growth, y esta comisión además pues ha destacado ciertos aspectos que considera claves para relanzar la economía marítima. Entre ellos está la energía azul, la Blue Energy, pero también nos encontramos con la acuicultura, con el turismo de cruceros, tanto internacional como costero, con los recursos minerales marinos o incluso con la biotecnología azul.
Bueno, todo ello hay que repartir el tiempo para esas jornadas de pesca, ¿no, Celeiro, no? ¿Esto en qué va a consistir?
Pues mira, efectivamente, del 27, 28 y 29 de noviembre, este es un mes muy, muy prolífico.
Sí, ya veo.
Se van a llevar a cabo en Celeiro, en Viveiro, las las 29 jornadas técnicas de pesca, ¿no? Digamos que este es un encuentro que ya está muy consolidado, fíjate, ya con tantas ediciones, además es un referente tanto nacional e internacional en el ámbito pesquero y ofrece, digamos, un foro abierto, gratuito, son unas jornadas gratuitas, además de carácter híbrido también, con la posibilidad de asistir presencialmente o bien vía streaming, y entonces a lo largo también de 3 jornadas pues se van a abordar temas de máxima actualidad y de interés en el sector pesquero, como ellos, por ejemplo, la gestión sostenible de los recursos marinos, ¿no? Hablan un poco de los avances de toda la conservación, se hablará de la innovación tecnológica y de la digitalización aplicada a la pesca, también de la seguridad de la formación y el relevo generacional, de los mercados y la comercialización, de las políticas pesqueras, de la descarbonización, como no, del cambio climático, también un poco de las nuevas estrategias marinas. Y bueno, pues es unas jornadas que si se asiste presencialmente, pues se puede uno de alguna forma puede vivir más esta experiencia inmersiva, ¿no?, en entorno pesquero, puede conocer a todos los proyectos, puede participar en los debates, y siempre además las jornadas se acompañan con unas visitas a todo lo que son las instalaciones pesqueras y portuarias. Y un poco centrando un poco ya lo que sería la primera jornada, que por la tarde, que es en la que yo también voy a participar de moderador, pues vamos a hablar un poco de temas que yo conozco un poco más, ¿no? De la eólica marina, de la pesca, de la tecnología pesquera, como no también de todo el tema de la descarbonización y la digitalización, o incluso de la estrategia marina. Me gustaría también destacar que estas jornadas, el último día, que es el sábado que acaba el mediodía, va a haber un acto homenaje a Fernando González Lasso, ¿no?, que es además, pues por supuesto, entre otras muchas cosas, que ha sido también catedrático emérito de la Universidad de La Coruña. Y te lo comento porque el año pasado estuve en estas jornadas también y salió uno de los temas que siempre sale, ¿no?, de que hay que intentar incentivar el consumo de pescado, ¿no?, que está descendiendo.
Es una preocupación importante, sí.
Pues hay una noticia que él dio que es muy, muy curiosa y que dijo que eso no es del todo cierto. O sea, que realmente el consumo de pescado no ha descendido. Yo me quedé un poco atónito, entonces cuando terminó la conferencia fui a hablar con él. Y dije, mira, me ha sorprendido, ¿no?, porque llevamos años luchando con el tema de que hay que aumentar, promover el consumo de pescado, sobre todo entre los más jóvenes y tal, y cómo puede ser que comentes que aumenta el consumo de pescado. Entonces él me dijo que realmente es así, que los números no engañan, que él tiene un estudio y tú coges todas las capturas de pesca que tenemos en un año, más todo el pescado que importamos, le restas lo que exportamos y lo que te queda es lo que consumes en España, y eso está aumentando. Otra cosa es qué tipo de pescado sea el que se consuma y dónde se consuma, ¿no? Pero que el número total, al final, que no salía, que se redujera. Entonces, bueno, es un detalle que está ahí. Probablemente sí que en ciertos ámbitos sí que se esté reduciendo el consumo de pescado, pero bueno, parece que de alguna forma en los números globales eso no ocurre. Pero bueno, será otro tema que seguro que volverá a salir aquí, porque hay otra de las conferencias que trata sobre eso, sobre la reducción del consumo. Entonces, pues bueno, es un detalle que yo cuento, que él lo contó, que hay números que desde luego demuestran lo que él dice y que hay ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda otro tema abierto para la polémica
para investigar un poquito y ver cómo van las cosas, porque efectivamente sí que preocupa y sí que sabemos que se habla desde muchos puntos de vista.
Sí, pero lo que pasa. Claro, él decía, pero ¿dónde se hacen todas esas enquisas? ¿Dónde se hacen todos esos estudios? Porque claro, no es lo mismo ir a un portal y preguntar en 10 familias, estás preguntando a los hospitales, estás preguntando a las residencias, claro, porque ahí, claro, ya, digamos, definen lo que se consume, estás mirando a los colegios. Entonces, claro, sí que es verdad que, bueno, o sea, a los jóvenes les cuesta comer más el pescado, eso está claro, no vamos a engañarnos, ¿no? Pero bueno, él decía que realmente esos números que decimos de tal, que y hay que ver qué tipo de pescado. Igual sí que es verdad que hay unos pescados que son peores o tal, que son los que más se coman, y otros que no. Eso es otro tema, ¿no? Yo ya no me meto, que es un tema que no lo conozco, ni lo conozco bien, pero bueno, que yo creo que hay que escuchar lo que se hable en esas jornadas de ese tema y de muchos más, que yo creo que van a ser muy interesantes.
Ya lo creo que sí. Bueno, iba a decir que si esto parece poco o si fuera poco, tenemos algo más también para completar este apartado que no queremos que se mueva de un día como hoy, que son las jornadas de historia y arqueología marítima. van a ser en Viveiro, ¿no? Y también ahí pues va a haber una representación de este café.
Efectivamente, son las novenas jornadas, que se van a, son la misma semana, coincidiendo con la última del mes, con las de Pesca de Celeiro, del 24 al 27 de noviembre. Este, pues bueno, es un punto de encuentro para arqueólogos, historiadores, aficionados, es otro tema, ¿no? Pero bueno, son unas jornadas que están incluidas incluso en el libro de buenas prácticas de la Confederación Mundial de Buceo, que se hizo en Roma en 2023. Y bueno, al final pues es un programa en el cual en cuatro días de por la tarde, en un formato digamos de videoconferencia, se va a llevar a cabo. Y además decirlo que es una extensión que hace la UNED, por medio de la extensión universitaria en Lugo. Si alguien está interesado, pues busca, además son unas jornadas gratuitas y se puede digamos apuntar a estas jornadas. Y bueno, el primer día va a ser el lunes 24 por la tarde, que va a haber la inauguración y una conferencia sobre la arqueología y la crisis en Patagonia. Luego el martes por la tarde va a haber una conferencia, la mía, sobre SPONAF, ¿no? El presente, el pasado y el futuro. Y luego detrás va a haber otra sobre herramientas virtuales que se utilizan para la difusión del patrimonio subacuático. El miércoles se hablará sobre el turismo arqueológico, va a hablar el tema de Ecuador, va a estar centrado. Y luego también habrá otra charla sobre cañones del siglo XVI en Corrubedo, de un investigador especialista de este tema. Y luego ya el último día, que es el jueves, pues va a haber una charla sobre el primer acercamiento al uso del forro de sacrificio en España a través del caso de estudio de la fragata Santa María Magdalena, la que tenemos en SPONAF. La va a llevar a cabo Habana Sánchez Muñoz, que es una doctoranda en el programa de Historia y Arqueología Marítima de la Universidad de Cádiz y además miembro del equipo del proyecto de Ría de Viveiro. Y a continuación pues ya se va a finalizar con el crucero Blas de Lezo, el mito del Fénix, que la va a llevar a cabo Antón López, que es un arqueólogo subacuático responsable del área de patrimonio cultural del FEDAS y que es un poco el organizador más importante de estas jornadas. Y bueno, pues un poco el que consigue que esto se pueda llevar a cabo, y este año estaba un poco más complicado, pero al final ha conseguido sacarlas adelante por UNED.
Bueno, pues con toda esta tremenda agenda, que cada uno de los temas, ya ven ustedes que se puede desplegar aquí con contenidos de todo tipo, creo que llegó el momento. Podemos escuchar un poquito, sobre todo al principio, y nos cuentas de cómo fue esta sorpresa. Vamos Venga. A pedirle a Sonia que nos la ponga.
Venga.
Sons de Celeiro.
Bueno, este tema dedicado para el programa Un Café con Eva de Sons de Celeiro, titulado A que bello marinero.
Raúl, qué momento más
qué
bonito.
Qué detalle, ¿no?
Un detallazo, claro que sí, maravilloso. Les damos las gracias desde aquí, por supuesto.
No sé si recordarán nuestros oyentes que acabamos hace un mes más o menos, ¿no? Hablando que me iba yo a una cena, que iba a ser dura, ¿no? De la celebración de la que hacen todos los años de Sons de Celeiro, que nos habían invitado a asistir este año a mí y a mi mujer. Y bueno, pues imaginaros, fue una comida que empezó a la hora normal de la comida y acabó cuando ya estaban cenando el resto, ¿no? Porque ya fue comer y todos cantar y cantar y cantar, pues con un grupo de estos que cómo van a ser las celebraciones, ¿no? Todo canciones, ¿no? Entonces, en una de ellas, pues surgió el tema de que la íbamos a dedicar al programa, ¿no? A Un Café con Eva. Hubo varias, pero bueno, te he destacado esta, porque esta además es una versión de una canción que se titula Un bello mariñeiro, y que está en directo, por eso que nos perdone un poco que el sonido no sea del todo bueno, que es una grabación de las mías, pero bueno, es una canción que todavía no la tienen grabada en disco, es en primicia, con lo cual pues yo creo que mejor dedicatoria que dedicar una canción de este nivel y escuchándola por primera vez y dedicada para este programa.
No lo podemos agradecer más, nos parece entrañable y ya saben, y ya sabes, que os llevamos siempre en el corazón y muy presente. Y claro, pues este café también nos engancha de una manera que sonará más veces a lo largo de los próximos días. Raúl, ¿qué vamos a decir? Que ahora tendremos la oportunidad de escucharlo, que muchísimas gracias como siempre, que feliz fin de semana, que ánimo para todas esas tareas y que nada, deseando pues seguir contándole historias a Oliver, porque seguramente en el futuro también tendrá la oportunidad de escuchar a su abuelo en la radio, porque las tecnologías nos permiten todo esto y mucho más. Gracias y buenos días.
Nada, buenos días, y no te preocupes que yo me encargaré de que la escuche un día de estos, a partir de mañana, cuando tengamos ya el audio, ahora está en guardería, y seguro que le va a gustar. Pues nada, un saludo para ti y para todos los oyentes, y ya nos veremos el próximo mes ya para ir pensando ya en despedir el año también, ¿eh?
Claro, pues claro que sí, por eso, y que su cumpleaños salga de maravilla. Raúl, gracias y un abrazo.
Nada, a ti, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, este tema dedicado para el programa Un Café con Eva de San José, titulado Aquel Bello Marinero. Aquel bello marinheiro bateu num barco pesqueiro a pescar o bacalhau. Enrolado como chefe salador, navegou para outra mar naquele barco de vapor. En los bancos no se paraba de frío, comiendo galletas duras, no se puede trabajar. Vento fuerte, con cheo y con marejada, y monosa de arribada, fuxindo de tabar. Hoxe hai festa en San Pierre de Miqueló, con notas de acordeo, longa noite de burdele, con cancións empapadas de licor, que rematan los hoteles con caricias de mujeres. A Topona, taberna barata, de esas que cheiran a ratas mais a sudor. Él andaba de princesa disfrazada, agardando a que a sacara a bailar o charleston. Hoxe hai festa en San Pierre de Miqueló, con notas de acordeo, longa noite de burdeles, con canción de papadas de licor, que le matan los hoteles con caricias de mujeres. Hoxe hai festa en San Pierre de Miqueló, con notas de acordeón, longa noite de burdeles, con canción empapada de licor, que le
plaza en los hoteles, con caricias de mujeres.
Alegría de vivir para mí son esas mañanas de fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades, e se as trae Félix Jorquera, todo me llora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No hidro verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
E a fracción resto?
O convencional.
Repite con nosco. No hidro verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.